La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
¿Cómo debe ser la cobertura de los medios de comunicación de las precampañas y campañas para evitar el riesgo de que nos sancionen con alguna multa o algún otro tipo de acción precisamente por haber incurrido en violaciones a la ley? Para hablar de este tema saludamos en la línea telefónica a la presidenta del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco, Paula Ramírez, a quien le agradecemos el que tome la llamada. Está ya en la línea telefónica. Muchísimas gracias, Paula. Muy buenos días.
Muy buenos días, Griselda. Un gusto estar aquí en tu espacio. Un saludo para ti y para tu auditorio.
Bien, presidenta, sobre este tema existen desde luego siempre el riesgo de que a través de los medios de comunicación los aspirantes, candidatos, precandidatos y los dirigentes de los partidos aprovechen para generar un clima, digamos, que le beneficie más a un partido y que a otro, o a un candidato que a otro, y eso ponga en riesgo, digamos, la equidad del proceso electoral. ¿Qué cosas se pueden comunicar en este momento que estamos en pleno proceso de precampaña y qué cosas tendrán que autorizarse solamente cuando ya inicie el proceso de campaña, que será ya hasta los primeros meses del próximo año?
Sí, buenos días, Carlos, también. Bien, nos encontramos ahorita en plenas precampañas. El periodo de precampañas es un periodo de tiempo que está destinado para los procesos de selección internos de las candidaturas al interior de los partidos políticos. De manera que, digamos, la regla de oro, la principal regla para este periodo en términos de la propaganda que pueden realizar quienes aspiran a una candidatura, es justamente destinar sus mensajes a quienes militan en los partidos políticos, a quienes simpatizan con los partidos políticos. Este es un periodo en el cual ya vemos, Carlos Gris, que hay, digamos, un amplio despliegue ya de propaganda, ya de publicaciones, de expresiones de distintos tipos, en donde quienes están buscando una candidatura al interior de sus partidos, pues promueven su proyecto político al interior de los partidos políticos, y lo que tienen que decir siempre es: esta promoción, este spot, este mensaje está destinado a quienes militan, a quienes simpatizan con los partidos políticos, porque es justamente parte del proceso de selección interna de candidaturas. Esta, digamos, es la principal regla que rige la propaganda en este periodo del proceso electoral que denominamos las precampañas.
Presidenta, en este momento la legislación no obliga a los precandidatos a separarse de sus cargos, sobre todo, por ejemplo, los que buscan la reelección o algún cargo distinto. ¿Ellos pueden hablar en este momento de sus aspiraciones? Alguien que está ocupando un cargo público, un presidente municipal, un diputado, alguien que ocupa estos cargos, ¿pueden hablar sobre sus aspiraciones como precandidatos?
Mira, efectivamente la disposición que establece nuestra ley es que la separación del cargo debe de ocurrir 30 días previos a la jornada electoral, esto es, durante las campañas. Es justo porque ya en las campañas es que las y los candidatos van a la sociedad en general a pedir su voto. Esto no se puede hacer en este periodo de el proceso electoral. Ahorita está prohibido hacer el llamamiento al voto genérico, digamos, porque no nos encontramos en campañas. Nos encontramos en un momento de precampañas, de manera que quienes aspiren a una candidatura pueden sí dirigirse hacia, insisto, los afiliados, los militantes de un partido político, pero solamente con esta pretensión, con la pretensión de que sean elegidos, designados al interior de la fuerza política como candidatas y candidatos.
Y en un funcionario, una funcionaria pública que, digamos, en horarios fuera de oficina, ¿puede participar en una reunión de su partido, en reuniones internas, en mítines? ¿Tienen esa posibilidad o tienen prohibiciones?
No, sí tienen esa posibilidad de hacerlo. Vamos a decir, digamos, de manera muy concreta, que la prohibición para las y los funcionarios públicos es el empleo de recursos públicos, de manera que desde luego no pueden usar recursos públicos para promover sus proyectos políticos, sus precandidaturas. Eso desde luego está prohibido, pero pues forman parte de fuerzas políticas, forman parte de sus partidos en muchos casos, y desde luego pueden tener estas reuniones para manifestar pues sus pretensiones como precandidatas y precandidatos. La restricción ahí es el empleo de recursos públicos, eso sí está prohibido en este momento y en cualquier otro momento para fines electorales.
Oye, y en el caso de las limitaciones que tienen los medios, Presidenta, los medios de comunicación, ¿qué cosas no se pueden mencionar en este momento o qué no se tiene que decir desde los medios de comunicación para evitar esta, digamos, influir negativamente en la equidad del proceso electoral?
Sí, digo, los medios de comunicación desde luego están amparados en el derecho de la libertad de expresión, y en ese sentido, digamos, la principal regla que yo les diría es que se genere una cobertura noticiosa equitativa, esto es, que podamos la sociedad pues escuchar las voces de todas y todos quienes estén participando en la contienda. Pero restricciones hay y son muy claras y muy puntuales. La primera y más importante es la prohibición de comprar o contratar propaganda, tiempos o espacios en radio y televisión. Esta, como ustedes saben, es una prohibición que surge a partir de la reforma al modelo de comunicación política en nuestro país en 2007 y 2008. Y a partir de entonces, la compra de propaganda de espacios en radio y televisión para fines político-electorales está explícita y expresamente prohibida. De manera que esta es la principal prohibición, ¿no? Por supuesto, hay otras reglas que tienen que ver con la cobertura, digamos, dentro de los parámetros de la ley. Hay prohibición, o bueno, más allá de hablar de una prohibición, digamos, hay normas que impiden o que prohíben o que sancionan una cobertura noticiosa, por ejemplo, que replique estereotipos de género con la finalidad o que eventualmente denosten las capacidades intelectuales, la integridad de las mujeres en la competencia política. Esto es una cuestión que también se ha desarrollado en nuestro país en los últimos años. Y por otro lado, también tenemos las obligaciones que tienen que ver con la publicación de encuestas sobre preferencias electorales. Ahí, más que una prohibición, Carlos Gris, lo que tenemos es, digamos, la obligación de que quien publica una encuesta sobre preferencias electorales debe de entregar a la autoridad electoral responsable, en este caso, en el caso de Jalisco, al IEPC Jalisco, el estudio científico que respalde los resultados que han sido publicados. En resumen, yo les diría, los medios de comunicación están protegidos, están amparados por su libertad de expresión. Lo importante, el rol que juegan ustedes como medios de comunicación es sumamente relevante en un proceso electoral como el que estamos viviendo y como cualquier otro, y es sumamente relevante que puedan aportar y revelar información de alto interés público. Las condiciones pues son las que la ética periodística nos indica, ¿no? La cobertura más amplia, más equitativa, y desde luego siempre aplicar o multiplicar estereotipos de género y siempre con la información que respalda, digamos, la veracidad de lo que se está publicando en medios de comunicación.
Presidenta, por ejemplo, si un candidato compra por debajo del agua una entrevista, si la paga, ¿en este caso el medio de comunicación tiene el riesgo o corre el riesgo de ser sancionado?
Desde luego que sí. En ese caso ambos podrían ser sancionados. Si ese es el caso, sería un asunto que resolvería el Instituto Nacional Electoral. Todo lo que tiene que ver con propaganda en radio y televisión es atendido por el INE y eventualmente, si esto se judicializa, por la sala especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y desde luego es una prohibición cuya violación genera pues multas millonarias, como ya lo hemos visto en el pasado. Aquí es importante decir que en una contienda electoral, digamos, el sistema de medios de impugnación de nuestro país es lo suficientemente sofisticado y da las suficientes garantías como para permitir que digamos, distintos contendientes. Cualquier persona en particular pueda quejarse ante una autoridad electoral, y si por ejemplo existe, como tú dices, Gris, una entrevista pagada, voy a decir, como has dicho tú, por debajo del agua, muy probablemente alguien denuncie la transmisión de esa entrevista, y ante una investigación profunda que realizaría el INE, muy probablemente pues se podría advertir que esto fue una propaganda encubierta o que generó un pago para la transmisión de esta propaganda encubierta como una entrevista, digamos, y eso sí tendría consecuencias muy serias.
Presidenta, un tema que es un riesgo latente para los medios, pero en especial ahorita en el proceso electoral, existe es esta falsificación o creación de notas falsas de que hoy se pueden hacer con mucha facilidad con la inteligencia artificial, tanto videos como audios. ¿Hay algún mecanismo que estén explorando o realizando ya tanto el Instituto Electoral Local, como, bueno, los OPLES y el Instituto Nacional, para detectarlos, para revisarlos? ¿Hay alguna estrategia sobre este tema?
Pues digamos que no concretamente, al menos desde el IEPC Jalisco, todavía no hemos recibido alguna queja en donde, digamos, se esté empleando alguna de estas tecnologías como inteligencia artificial. Sin embargo, les diré que es un tema que desde luego nos preocupa. Sabemos que este tipo de propaganda está apareciendo en, sobre todo pues en las redes sociales, y que desde luego si esta incide en las condiciones de la competencia política, si impacta en la equidad, en la contienda, desde luego puede ser sancionada. Pero es cierto, Carlos y Gris, que nos encontramos pues ante un territorio, voy a decir, algo desconocido, complejo de regular, que tiene que ver con el empleo de estas tecnologías y su multiplicación y difusión en redes sociales. Sí. No obstante, bueno, estoy segura que el Instituto Nacional Electoral, por lo que hace a la radio y la televisión, que es donde son competentes para investigar, y nosotros, pues por lo que hace al resto de la publicidad y la propaganda, emplearemos todas nuestras capacidades y nuestra inteligencia institucional para ir tras esta publicidad en caso de que esta sea ilegal.
Presidenta, ustedes tuvieron de cara al proceso electoral una conversación, un foro con medios de comunicación para hablar precisamente de la cobertura. Nosotros vamos a tener candidatos a gobernador, vamos a tener a diputados locales, federales, presidente, alcaldes. Honestamente, ¿cómo le hace un medio de comunicación para garantizar la equidad? No puede invitar a todos, pero ¿cómo o cuál es la sugerencia desde la autoridad para que sea bien cubierto el proceso?
Sí, desde luego. El foro que tuvimos, que tiene que ver o tuvo que ver sobre el monitoreo que realiza el IEPC a la cobertura noticiosa que realizan los medios de comunicación, es una actividad que se realiza con el objetivo de ofrecer a la sociedad la información puntual, medida, sistematizada respecto de cómo los medios de comunicación están realizando esta cobertura. Creo que es importante decir que esto no es una imposición a los medios de comunicación para que entonces destinen exactamente el mismo tiempo, los mismos espacios a todas y todos quienes compiten en la elección. Desde luego que hay, digamos, una preponderancia noticiosa, hay hechos que son más noticiosos que otros, y esta cuestión me parece que cae en el tema de la libertad de expresión, que debe de garantizarse y protegerse para los medios de comunicación todos. El monitoreo tiene el objetivo o la pretensión de que la gente, que la sociedad conozca si los medios de comunicación están o no realizando una cobertura pues medianamente equitativa. Y yo creo que esto responde, digamos, a muchas dinámicas propias de los medios de comunicación. Insisto, hay hechos que son más noticiosos, hay personas pues que comunican más, que comunican mejor, pero creemos que sí hay una responsabilidad de los medios de comunicación. Ahora, desde luego, Esto no es sancionado, insisto, los medios están amparados en su libertad de expresión, de ofrecerles o de darles voz a todas y todos quienes compiten, sobre todo a todas y todos quienes compiten por un mismo cargo, pues la sociedad tendríamos que estar en condiciones de escucharles, de conocer sus propuestas, y ahí es donde creemos que los medios de comunicación tienen una responsabilidad central. Pero no olvidemos que los monitoreos de noticieros en nuestro país surgen a partir de experiencias como la de 1988, en donde tuvimos una elección cuya cobertura noticiosa estuvo centrada en un 90%, Gris Carlos, en el candidato oficial, es decir, en el candidato del partido del gobierno. Y esta cuestión, al manifestarse, al hacerse pública a la sociedad, pues sí te da un indicativo de cómo los medios están realizando este trabajo. De manera que ese es el origen del monitoreo de noticieros, pero también hay que decir que esto no supone una obligación estricta, puntual, para que los medios de comunicación den exactamente el mismo tiempo, el mismo espacio a todos. La intención es que haya una cobertura equitativa, es decir, que todas las voces, todas y todos quienes participen en la contienda, pues sí tengan una cobertura suficiente, una cobertura que le permita a la sociedad conocer cuál es la propuesta de estas personas, cuál es, digamos, la ideología, cuál es el proyecto que nos están proponiendo, y entonces contribuir al voto informado y a una mejor, digamos, a una opinión pública mejor informada.
Presidenta, nos llega una pregunta. Isa de Tonalá nos dice: con relaciones a las redes sociales, ¿se aplica el mismo criterio? Es decir, ¿hay facultades de la autoridad electoral para regular lo que se publica en redes sociales?
Sí, de hecho, déjenme decirles que la gran mayoría de las denuncias que recibimos tienen que ver con publicaciones en redes sociales, en Facebook, en la red social X, en otras redes sociales. Y nosotros lo que tenemos que hacer como autoridad responsable de investigar, porque recordemos que el Instituto Electoral no resuelve las quejas y denuncias que se presentan por parte de partidos y la sociedad en general. Nosotros somos responsables de investigar los hechos que son denunciados, integramos un expediente, lo mandamos al Tribunal Electoral, que es la autoridad que al final resuelve si hubo o no hubo un ilícito. En caso de que nos denuncien publicidad presuntamente ilícita o que tiene alguna, digamos, alguna violación, alguna norma en redes sociales, sí la investigamos, revisamos las ligas en donde ha sido publicada la información para valorar las condiciones, pues, de tiempo, modo y lugar, quién, dónde, cuándo, cómo se publicó esa propaganda, esa información, y entonces si es susceptible de alguna sanción.
Bien, pues Paula Ramírez, presidenta del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco, muchas gracias por la información y continuaremos tomándole el pulso al proceso.
Muchísimas gracias a ustedes, Gris Carlos, por el espacio. Reiterar que el trabajo que realizan como medios de comunicación es sumamente relevante para nuestra democracia y para el proceso electoral que estamos viviendo. Así es que, pues, enhorabuena que nos puedan dar un poco de espacio y seguiremos al pendiente y al tanto para lo que se ofrezca.
Muchas gracias, presidenta.
Hasta luego, gracias.